Pues estamos ya en las 3, las 2 en Canarias.
Con Pilar García Muñiz, la última hora en Mediodía COPE.
Estar informado.
Y una de las noticias destacadas de este martes, de este primero de febrero, es que precisamente hoy pues entra en vigor una medida bastante polémica en Austria. Se ha convertido en el primer país de Europa en el que la vacunación es obligatoria para todos los ciudadanos mayores de 18 años. Es decir, ahora sí que sí, te tienes que vacunar en Austria, si no te enfrentas a multas que pueden ir entre los 600 y los 3.600 euros. Hoy la medida entra en vigor, pero bueno, ya la anunció el gobierno austriaco el pasado mes de noviembre. Y fíjate, en todo este tiempo, desde el anuncio en noviembre, no te creas que la vacunación obligatoria, ese anuncio de la vacunación obligatoria ha hecho que esos indecisos o esas personas que no tenían la intención de vacunarse, finalmente lo hayan hecho. Nos lo ha contado en Mediodía Paco Martí, que es ingeniero químico valenciano, que vive en Linz, en la capital de la Alta Austria.
La cosa tampoco ha cambiado mucho porque no se ha visto tampoco colas para ir a vacunarse porque venía la obligación. O sea, la gente yo creo que mantiene sus ideas.
Además, en Italia, desde hoy, se empiezan a imponer multas de 100 euros a los mayores de 50 años que no estén vacunados y también se pide el certificado COVID para toda la hostelería, la restauración y para entrar también en los comercios. Precisamente en Italia, muy, muy cerquita de la frontera con Austria, es decir, al norte del país, hay una pequeña ciudad que se ha convertido en el epicentro del negacionismo. Se trata de Bolzano. Allí el 70% de la población habla alemán. Además, la Fiscalía está investigando la creación de colegios improvisados en pleno bosque, donde los niños no siguen las medidas anti-COVID. Bueno, ¿cuáles son los argumentos de todos estos negacionistas? ¿Cómo es su día a día? ¿Cómo viven? Pues para dar respuesta a estas preguntas, hoy la tarde de COPE con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, va a estar allí en directo desde Bolzano, como decimos, al norte de Italia, epicentro del negacionismo en Europa. Y más cosas. En 2020 se abrieron casi 4.700 expedientes a menores en nuestro país por agresiones a sus padres. Son datos de la Fiscalía de Menores. A pesar de ello, la violencia filioparental en nuestro país se redujo un 7% respecto al año anterior, a 2019. Muchos casos, sin embargo, no llegan a denunciarse al sistema judicial y están fuera de las estadísticas. Algunos por miedo, por vergüenza y otros, afortunadamente, gracias a la intervención de entidades que trabajan en la resolución de estos conflictos familiares. Una de ellas es la Fundación Amigo, que ayuda a revertir estas situaciones entre los adolescentes y sus padres sin la necesidad, como te digo, de tener que llegar a los juzgados. Paula Rocamora es la psicóloga de la asociación.
Este tipo de conductas de maltrato, evidentemente, tiene por qué ser solo físico, ¿no? Tanto la violencia psicológica, las agresiones verbales, las humillaciones, los desprecios y la violencia económica, que también se da en este tipo, como puede ser el robo de dinero o el uso de la tarjeta de crédito, también son tipos de violencia que conforman esta problemática y que nos encontramos día a día nosotros en nuestro proyecto.
Nos cuenta esta psicóloga Paula que para poder poner solución a esta situación tan compleja es fundamental la implicación de todos los miembros de la familia.
Como este proyecto es totalmente gratuito para ellas, pedimos que haya un mínimo de implicación en los miembros de la familia de cara a la intervención. Que entiendan pues que es un trabajo que tienen que realizar en conjunto, que no solo le corresponde a su hijo o a su hija hacer cambios, sino que cada uno de los miembros tiene que estar dispuesto también a trabajar.
Pues después de los deportes, a partir de las 3:30, hablaremos de violencia filioparental, agresiones de menores a sus padres, y lo vamos a hacer con la titular del juzgado de menores número 1 de Las Palmas de Gran Canaria, con Reyes Martel. Además, el deseo del rey don Juan Carlos de volver a España, tal y como le contaba el monarca a Carlos Herrera en ese encuentro que han mantenido los dos en Abu Dhabi este pasado fin de semana, pues ese deseo de regresar a España ha llegado hoy hasta la mesa del Consejo de Ministros. En Moncloa, Ricardo Rodríguez siguen evitando, sin embargo, hablar de esta situación.
Sí, a pesar de la amplia repercusión del deseo de don Juan Carlos, relatado a Carlos Herrera, el gobierno ha decidido mantener su línea de actuación. Así, Isabel Rodríguez ha evitado salirse del guión oficial.
En las relaciones con el rey emérito, saben ustedes que no son objeto de tratamiento por parte del gobierno, y me remito de nuevo a indicarles que las relaciones del gobierno lo son con la actual Casa Real, con el actual jefe del Estado, y en ese sentido las relaciones son correctas y en esta cuestión no tenemos nada que añadir ni nada que decir.
Precisamente a esta hora, Pedro Sánchez vuela en viaje oficial a Emiratos Árabes con parada en Abu Dhabi. Sin embargo, el presidente del gobierno no provee contacto alguno con el rey emérito.
Deportes en Mediodía COPE.
Estar informado.
Corrochano, buenas tardes.
¿Qué tal, Pilar? Buenas tardes.
Pues el cierre de mercado deja a Dembélé en el Barça y le trae a Aubameyang.
Por ahí vamos a empezar, por la llegada de Aubameyang, que está a punto de hacerse oficial, y la quedada de Dembélé en el Barcelona, y por supuesto del informe forense que ha presentado Jan Laporta. Elena Condis, esta mañana Jan Laporte ha presentado el informe forense que señala a la anterior etapa de Bartomeu.
El Barça cifra que el perjuicio para el club es de más de 30 millones de euros. En la investigación han detectado y denunciado ante la Fiscalía 5 presuntos delitos de la Junta de Bartomeu. Laporta denuncia pagos falsos, pagos sin causa y desproporcionados. Sin dar nombres, ha señalado que se pagaron 10 millones de euros de comisión, mucho después de cerrarse el fichaje. Fue el de Malcolm. También un pago de 15 millones al Atlético de Madrid, simulando un tanteo por jugadores cuando, en realidad, era para evitar una denuncia por el fichaje de Griezmann. Y a Laporta se le ha preguntado si él pagaría comisión por Haaland, en caso de ser necesario. No lo niega, pero defiende que no mentiría, como hizo la anterior junta de Rosell, con el fichaje de Neymar. Aquí es cuando ha disparado con bala.
Lo que no haré es decir, no, es que el jugador ha costado 17 y después has pagado 40 al padre. Eso no lo haré. Si hay un jugador que queremos y corresponde el tener que pagar una comisión que sea impactante, lo explicaré. Lo que no haré será esconderlo. ¿Cómo ha pasado?
El cierre del mercado deja a Dembélé en el Barça. La pregunta ahora, Víctor Navarro, es si va a volver a jugar con la camiseta del Barça.
De momento hoy ha entrenado con sus todavía compañeros. Primera reacción hoy hemos tenido del presidente del Barça, que ayer aseguraba que Ousmane Dembélé tenía dos ofertas de la Premier League y hoy lamentaba y remarcaba públicamente que no entiende cómo no las había aceptado. La junta directiva del FC Barcelona tiene claro que su agente, Moussa Sissoko, lo tiene hecho con otro club. Laporta ha dejado caer que el francés no jugará más, que en verano como tarde se irá y que Xavi decidirá qué hacer en los próximos 6 meses.
La verdad es que lo del Dembélé es de difícil comprensión.
La verdad es que lo de Dembélé es de difícil comprensión, su posicionamiento. Pensamos que tiene un acuerdo con otro club, parece ser que es así. Así nos lo han insinuado sus agentes y no sé qué piensan, pero nosotros actuaremos en interés del club.
Y el que llegó sobre la bocina, Elena, fue el jugador del Arsenal, Aubameyang.
Y hoy ha ido a entrenar y no se ha separado de Dembélé en su primer día. Está a la espera de que sea oficial su fichaje. El contrato se firmó un minuto antes de las 12 de la noche con el jugador, sus agentes, Laporta, directivos, todos en la ciudad deportiva. El despacho parecía el camarote de los hermanos March. Aubameyang llega con la carta de libertad del Arsenal, firma por lo que queda de temporada más otra opcional. Se rebaja mucho el sueldo para encajar en la masa salarial. El Barça espera presentar al delantero gabonés a finales de esta semana y que pueda ya debutar domingo contra el Atlético de Madrid en el Camp Nou.
Y mientras el Barcelona ajusta la plantilla, Miguel Ángel Díaz, el Real Madrid prepara el partido del jueves de Copa contra el Atleti de Bilbao.
Sí, Benzema es seria duda, 2 días del partido, su presencia no es segura. El francés, que sufrió, recordemos, una microrotura en los isquios de la pierna izquierda contra el Elche, decidirá mañana con Ancelotti si viaja a Bilbao. Mendy y Mariano por lesión y Marcelo por sanción van a ser baja. Carvajal y Asensio ya se han entrenado con el grupo y van a estar disponibles. En principio, Courtois será el portero, Alaba o Nacho jugarán de lateral izquierdo y Vinicius, que está sancionado para el Real Madrid-Granada el domingo de la Liga, serán titulares en San Mamés.
Ancelotti está pendiente de esos jugadores, por ejemplo, de Vinicius y los brasileños, y de Valverde, Melchor Ruiz.
Sí, que juegan esta madrugada Brasil-Paraguay, 1:30 de la madrugada hora española en Belo Horizonte, donde Tite podría dar descanso a Casemiro y Vinicius, al menos de inicio, y darle minutos a Rodrigo. Y es que el capitán de Brasil ha dicho que no hay nada pactado con el Real Madrid, pero que va a aplicar el sentido común y que además quiere ver a los más jóvenes y menos habituales. A la conclusión del partido partido. Vuelo privado a la capital de España en torno a las 4 de la tarde. Está previsto que lleguen a las 5, sería ese último entrenamiento. Y en el caso de Uruguay frente a Venezuela, el que no va a descansar es Fede Valverde, pieza fundamental en Uruguay que necesita la victoria para estar en el Mundial de Qatar.
Y el Atlético de Madrid, Antonio Ruiz, consiguió cerrar ayer la llegada del lateral zurdo Reinildo.
Una hora antes del cierre del mercado, exactamente a las 11 de la noche, el Atlético de Madrid pudo inscribir finalmente en la Liga a Reinildo Mandaba. En los últimos días el Lille se resistía, pero en la jornada de ayer pudo el Atlético de Madrid desbloquear la operación, subiendo un poquito más la oferta hasta los 3 millones de euros finales que va a pagar por traerse ahora al futbolista, y la presión del propio Reinildo para que el Lille le abriera la puerta. Reinildo ha firmado esta temporada y 3 temporadas más, hasta junio de 2025.
Por cierto, Javi Gómez, que el Cholo Simeone en las últimas horas no descarta, y es noticia, ganar la Liga de Campeones.
Sí, anoche Corrochano, el Cholo pasó por el programa de Pablo Motos para promocionar su documental y dejó varias frases interesantes. Repitió que le gustan los jugadores rebeldes, sin dar nombres. Dijo que nunca se enfada con sus pupilos, aunque a veces lo parezca. Dice ser muy conciliador, sufriría menos si no estuvieran Madrid y Barça en la Liga y de la Champions. Como dices, escuchamos algo muy inusual.
Bueno, nunca se sabe. Quizás en los años que parece que puede estar todo en un camino irregular, la sorpresa de la Champions puede aparecer.
Y anoche, Víctor Fernández, Sevilla, estuvo Julen Lopetegui explicando lo que ocurrió en el partido de Copa entre el Betis y el Sevilla.
Sí, no había aún hablado Lopetegui después de todo lo que ocurrió en el derbi, ni había dado su opinión acerca de las acusaciones del Betis, que lo ha señalado de fingir con la lesión de Joan Jordán. Anoche, en el partidazo, mostró su tolerancia cero a la violencia, se mostró contrario a los cierres de los estadios, se mostró también contrario a algunas declaraciones del presidente del Betis, Ángel Aro, con respecto al lanzamiento del palo, y explicó qué es lo que le dijo a Jordán en la banda.
Hay una agresión, yo manifiesto inmediatamente al árbitro de que no se dan las condiciones para seguir jugando, porque lo creo de verdad. A partir de ahí, el jugador sale, yo manifiesto al árbitro que no hay condiciones para seguir jugando desde mi punto de vista. Paralelamente, el árbitro está tomándose su tiempo y Joan Jordán empieza a sentirse peor, y yo le insto a que se siente y le venga al médico.
Tú le dices, siéntate, siéntate.
Pero yo le digo que te vea el médico y te sientas, si no te sientes bien, por supuesto. Es que aquí tenemos que preservar la salud del futbolista.
Y en el Valencia, Rafa Villarejo, el último en llegar ha sido Brian Hill.
Sí, finalmente 3 llegadas, Ilaís Moriba, el central suizo Irai Comer y, como dices, Brian Hill, y 6 salidas. El Valencia estuvo intentando hasta última hora un medio centro defensivo que cubriera la baja de Daniel Bass, algo que no ha llegado finalmente y de lo que se ha quejado esta mañana José Bordalás.
Son los fichajes que ha hecho el club y que con ellos son los que tenemos que afrontar. Sí que es verdad que me hubiera gustado, porque así lo trasladé, que era prioridad un medio centro, y no ha podido ser. Hablábamos de Ilaís siempre que no saliese Daniel Bass. Al final, si no han llegado los futbolistas o esos puestos como el de medio centro, es porque finalmente pues el club no habrá podido, o no se ha encontrado ese jugador de nivel Valencia para reforzarnos.
En un momento, más fichajes de la Liga.
Síguenos en Twitter en @cope y en facebook.com/cope.
¿Sigues con los propósitos para este año?
Nada hay definitivo.
¿Hacer ejercicio?
Ahora os toca correr.
¿Dejar de fumar?
¿Intentas dejarlo?
¿Hacer dieta? ¿O viajar a nuevos lugares? Hay un propósito que sí debes cumplir.
¡La fiesta va a empezar!
Ver el duelo. El domingo por la noche, estreno en 13.
Un paso por la geografía futbolística para contar fichajes. Empezamos en Villarreal. Juan Igual, al final ha llegado Lo Celso.
Sí, Corrochano, cierra el mercado el Villarreal con la cesión del argentino Giovanni Lo Celso, el futbolista del Tottenham, que llega al submarino hasta final de temporada y, curiosamente, podría debutar el domingo ante el Betis, en el que ya estuvo en la temporada 18-19. Hay que destacar que, para poder inscribir a Lo Celso, el Villarreal tuvo que rescindir ayer el contrato de Dani Raba.
En el Cádiz, Jesús Mejía, sorprende el fichaje de Lucas Pérez.
Sí, a pocas horas para el cierre del mercado, el club lo hacía oficial, firma hasta el año 2023. Horas antes también se hacía oficial la llegada de Luis Hernández, procedente del Maccabi de Tel Aviv, mientras en el capítulo de salida, Osmagic se marcha a la segunda división de Turquía.
Jero Tormo, ¿cuáles son los últimos refuerzos del Elche?
Ezequiel Ponce, Lucas Olaza y Quique Pérez son las novedades que deja el mercado de fichajes invernal en clave Elche Club de Fútbol. Los tres llegan cedidos, el primero desde el Spartak de Moscú, el segundo y el tercero desde el Real Valladolid. Además, con opción de compra no obligatoria a final de curso. El Elche refuerza el lateral izquierdo, la zona de creación en la medular y la punta de ataque con los tres futbolistas. Los dos primeros ya han entrenado hoy a las órdenes de Francisco.
Jorge de la Chica, han llegado delanteros para Robert Moreno.
El Granada cerró anoche sus incorporaciones en el mercado invernal con dos delanteros que además acuden en propiedad al equipo rojiblanco, el uruguayo Matías Arezzo, de 19 años, procedente del River de Montevideo, después de haber sido pretendido, entre otros equipos, por el Atlético de Madrid, y Mirto Azuni, de 26, albanés, que llega desde el Estrella Roja. En total han sido cuatro las incorporaciones en esta ventana: Alex Collado, cedido por el Barcelona, Petrovic, Matías Arezzo y Mirto Azuni. El capítulo de salidas, atención, todavía está abierto. Tras la marcha de Moncho al Valladolid, cedido con opción a compra a final de temporada, todavía puede producirse una baja más. Machís podría marcharse a Estados Unidos, donde todavía el mercado está abierto.
En el Rayo Vallecano, Adrián Gil, ¿quién ha llegado?
Se trata del delantero Mamadou Sillá. Llega del Deportivo Alavés hasta final de temporada. El senegalés ha jugado 15 partidos esta temporada, anotando dos goles, ambos en la Copa del Rey.
En el Levante, Pedro Zamora, lo que se hizo en el último día de mercado fue lo que cuentes tú.
Cerrado a medias porque solo ficha Cáceres, un central que quería, pero se queda sin el delantero. Después de la espantada de Vallejo, el Levante se pone ahora manos a la obra a fichar lo que tampoco tiene, un director deportivo.
Roberto Arrillaga, ha llegado Manu Vallejo al Deportivo Alavés.
Con suspense, ¿eh? Porque por la mañana el acuerdo estaba hecho, por la tarde parecía que no y por la noche se hizo oficial. El delantero gaditano del Alavés cierra el mercado del equipo de Glorioso con cuatro llegadas. Jason, el único en propiedad, Escalante, Tenaglia y Vallejo.
En el Mallorca, Jordi Jiménez, se hizo oficial la llegada de Muriqi.
A Vedat Muriqi le han dado los compañeros ya la bienvenida en el entrenamiento del Real Mallorca. El director deportivo Pablo Ortiz ha reconocido que no era la primera opción, tampoco la última, que les gusta este jugador, lo que les complementa en cuanto a una plantilla en la que tienen ya cinco delanteros. No lo ve Pablo Ortiz descompensado.
Descompensada no pensamos que estamos. Creo que hay jugadores de sobra para competir por el objetivo que tenemos todos, que es mantenernos, sea como sea, en la primera división.
Y ahora, ¿cómo se cerró el mercado en la segunda división, Javier Pascual?
A Valladolid, además de ese fichaje de Monchu que informaba de la Chica, ha incorporado al delantero Iván Sánchez. Xavi Merino llega a Zaragoza para lo que resta de temporada y tres más. El Tenerife consiguió la cesión de Mario González, procedente del Braga. Dani Jiménez cambia la portería del Alcorcón por la del Leganés, mientras que el club alfarero confirmó el fichaje de Roberto Lave, que abandonó el Eibar. A Oviedo llegan Rodri Tarín y también Hugo Rama desde Lugo, y a tierras gallegas aterriza el extremo Idrissa Thiam. Y además, Jordi Calavera cambia el Girona por un Sporting, que ha cerrado también a Fran Villalba hasta 2026.
Ayer en segunda división un resultado: Ibiza 2, Zaragoza 2, y ahora la Copa. Mañana empiezan los cuartos de final. El jueves juega el Athletic de Bilbao contra el Real Madrid. ¿Con qué noticias en la semana, José Ángel Peña?
Pues Marcelino recupera Corro a casi todos sus efectivos, incluido Jan Sacet, que pasa página respecto al incidente en el que se vio envuelto la madrugada del domingo. De este modo, la única baja para recibir al Madrid será la de vencedor. De lo que no cabe ninguna duda es de la ilusión que hay en el vestuario del Athletic antes de este choque, tal y como ha reconocido Íñigo Lecue.
Te diría que un poquito multiplicado, no sé por cuánto, pero multiplicado. Al final nos da la opción de volver a jugar unas semifinales, ¿no? De Copa del Rey, a un partido en nuestra casa, con nuestra gente, con toda la ilusión del mundo y preparando ya el partido.
En un momento, más Copa del Rey.
José Luis Corrochano.
Deportes en Mediodía COPE.
Estar informado.
Tu hogar, donde está todo lo que vale la pena proteger.
Con la app puedo conectar la alarma, que soy un desastre y me olvido siempre.
Con la app lo haces todo, y la puedes configurar como quieras. La conectas, la desconectas, y si se te olvida, te lo recuerda. Puedes ver con las cámaras cualquier parte de la casa, incluso en alta resolución. A ver, al final, aparte del equipo, lo importante es que nosotros actuamos al momento.
Si para ti es importante, Securitas Direct. Infórmate en el 900-666-777.
Mañana tenemos un Valencia-Cádiz, un paso por Valencia y por Cádiz. Rafa Villarejo, noticias en el Valencia de Bordalás.
Bordalás ha dicho que los tres nuevos fichajes están para jugar, con tres bajas confirmadas: Alderete, Cilesen y Cova.
En el Cádiz, Jesús Mejías, ¿qué noticias hay?
José Mari es la principal novedad para Sergio González, ya que el jugador de Rota aún no ha podido tener minutos esta temporada. No estarán ni Fali ni Fede Sanmeterio por lesión, mientras que Arzamendi, el Choco, Lozano y Alarcón están con sus respectivas selecciones.
Mañana también hay un Rayo Vallecano-Mallorca con estas noticias en el Rayo Vallecano, Carlos Ganga.
Último entrenamiento del equipo de Iraola, todavía sin el recién llegado Mamadou Sylla. Salvo contratiempo, la única ausencia, además de Merkelanz, será la del Tigre Falcao, que esta madrugada juega con Colombia contra Argentina.
Y con estas noticias en el Mallorca, Jordi Jiménez.
Podrían estar ya los tres fichajes, Sergio Rico, Muriqui, Giovanni y González, para este partido contra el Rayo Vallecano. Incluso podría debutar Rico en la portería, pendientes de la vuelta de Raíllo, que entrena como uno más después de medio año sin competir, y del regreso desde Japón de Take Kubo, que no ha jugado en el 2-0 con su selección, y esto le da opciones para estar en la convocatoria.
Y ahora, Rafael Nadal, ¿dónde está el astro del deporte español, del deporte mundial? Rafael Nadal, Ángel García.
Sí, corro. Rafa Nadal y su vigésimo primer Grand Slam, la Copa del Abierto de Australia, están volando. Volando entre Melbourne y Doha, donde hará escala antes de llegar a Barcelona y de ahí a Mallorca. Ya sabes que lo hace un día más tarde porque ayer se estropeó el avión. Llegará a Mallorca, colocará la copa en su sala de trofeos de la academia, dará una rueda de prensa y a descansar, a desconectar del todo, a irse al tamar, a pescar, a estar con sus amigos, y ya a principios de la semana que viene volverá a pensar en los siguientes objetivos, en Acapulco, en Indian Wells, en la gira de tierra. Merecido descanso para el guerrero.
La cita del día del deporte español es con el europeo de fútbol sala, Javier Jurado. España busca las semifinales contra Eslovaquia.
Pues con cambio de escenario, en Ámsterdam se juega a las 8 de la tarde España el pase a las semifinales del europeo ante la Eslovaquia de, entre otros, Tomás Drahovski, uno de los máximos goleadores de la Liga Nacional de Fútbol Sala. Y además con una baja sensible, la de Catela, el ala gaditano ha dado positivo por COVID, se mantiene aislado, va a ser una baja sensible para medirse a Eslovaquia. En caso de victoria, esperará Portugal en las semifinales.
Y ahora noticia de la Fórmula 1, porque Carlos Miquel, ¿sabes ya cómo se va a llamar el Ferrari de Carlos Sainz?
Sí, es algo que siempre está muy esperado por parte de los tifosi. Se va a llamar F175, en honor al 75 aniversario del nacimiento del primer vehículo de calle de Ferrari. Y te cuento, noticia que os cuento ahora mismo, es que los que han visto el coche dicen que tiene una pintaza y tienen muchas esperanzas en los caballos que va a dar de más el nuevo motor de combustión del Ferrari de Sainz.
Y ahora, el baloncesto. Tenemos dos partidos de Euroliga con equipos españoles. Empezamos por el Barcelona, que recibe al Bayern, Albert Díez.
Al Bayern de Múnich, con 17 victorias para el conjunto azulgrana por las 11 del equipo alemán, que recuerdo ha sumado 4 en los 5 últimos partidos. Un encuentro corrochano marcado por las bajas del Barça, Uriola, Abrines y Higgins por lesión, con la amenaza de quirófano para este último por los problemas en la fascia plantar. Es seria duda Sanli, está esperando un último negativo en la prueba PCR para estar con el equipo. La cita es a las 9 de la noche en el Palau Blaugrana.
Y el Baskonia Roberto Arrillaga recibe al Zenit.
Sí, después del desastre en el Oaxaca por el mal partido, las numerosas ausencias, Spajja tuvo que rotar solo 7 hombres y un solo pívot. Baskonia sí recupera a Alec Peters para el partido y salva un poco esas carencias interiores, pero no parece suficiente como para contener al Zenit de San Petersburgo, cuarto en la tabla con casi el doble de victorias que los baskonistas, a las 8:30 en el Wesa Arena.
Y ahora Daniel Asenjo, equipos españoles que no juegan la competición de la Euroliga.
Tan solo un partido hoy es en la Eurocup y además es duelo español. A las 9 de la noche, Gran Canaria recibe a Valencia con el liderato del grupo B en juego.
En la Liga CB ayer se jugó un partido, el Fuenlabrada 77, Zaragoza 55. Y ahora el Parra Center, Stephen Curry, jugador más destacado de la pasada madrugada. Rubén Parra, buenas tardes.
Buenas tardes, Corro. La estrella de los Warriors anotó 40 puntos, 21 de ellos en el último cuarto, en la victoria de Golden State de Houston. Los de la Bahía se colocan a 3 partidos de Phoenix y son el único equipo que parece capaz de amenazar la mejor marca de victorias en la temporada para los de Arizona. Del resto de la noche, en clave española, destacar los 14 puntos y 11 rebotes de Ibaka, titular en la derrota de los Clippers en Indiana, y los 7 puntos y 10 rebotes de Villanueva Gómez, que tuvo un mal día en el tiro en el encuentro que sus Pelicans perdieron en Cleveland.
Y nos queda una noticia más, Kike Iglesias, porque se está disputando el Saudi Tour.
Desde hoy hasta el sábado, Arabia Saudí, que pone mucho dinero para que los buenos de la carrera vayan para allá. Hoy primera etapa, al sprint ha ganado el australiano del equipo Lotto, Caleb Ewan. Al sprint hay 2 corredores españoles solo por allí. Más habrá desde mañana y hasta el domingo en la Volta a la Comunidad Valenciana, que se organiza desde hace un par de años con muchísimo éxito, gracias a Ángel Casero, y van a estar por parte de Movistar Alejandro Valverde y Enric Mas.
Esto es lo esencial del deporte nacional e internacional. Pilar, enseguida contamos lo más cercano en su COPE más cercana.
Estos son los titulares del día en el mundo del deporte. Ahora sigues en Mediodía COPE.
García Muñiz.
Mediodía COPE.
José Luis Corrochano.
Deportes en Mediodía COPE.
Estar informado.
A partir de las 3:30 para los muy cafeteros seguimos en el 106.3. Ahora el gran Pedro Martín. Hola Pedro, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, ¿cómo estás?
Y su reto, Pedrito, que esta semana va de un genio. Imagino sí. Que viendo que Rafa Nadal es otro genio, ¿no?
Pues yo creo que sí, ¿no? ¿Tú qué opinas?
Pues hombre, sí, parece, tiene pinta. Apunta, genio, sí.
Todavía le queda para confirmarlo, pero
bueno, estamos buscando pinta, un genio sí. Que no es genio del deporte, ¿no?
No, es un genio de la humanidad que no es... No.
Desconoce si hacía algún deporte, ¿verdad?
Tiene poca pinta, la verdad. Pero vamos, no sé, yo qué sé. Como era un genio, pues a lo mejor le daba tiempo.
Le
daba tiempo a todo, sí, sí. Es un genio que ya nació hace años, muchos años, hace siglos, pero que di la pista ayer que es muy popular entre los jóvenes europeos, que igual es una pista demasiado buena, fíjate tú.
Yo creo que sí.
Sí, y la pista de hoy es que nació en una ciudad de un equipo que, pasados los siglos, ganó la Copa Europa de fútbol.
¿Nació en una ciudad?
Sí.
¿Y esa ciudad...? Tiene un equipo que
en esa ciudad hay un equipo que tiene la Copa Europa.
Que tiene la Copa de Europa.
De fútbol, sí, sí.
De fútbol.
Sí.
Ni lo sabía él, claro, que esa ciudad iba a tener un equipo de fútbol que iba a ser campeón de Europa, ¿no?
Efectivamente, él, como es un genio, igual lo podía sospechar, pero claro, no sé si le daba para tanto.
Oye, ¿fuiste al cine? Que estás
Sí, estuve viendo el buen patrón.
Ah, El buen patrón.
Sí, sí, sí.
Buena peli, ¿no? Dicen que es buena peli.
Es buena peli, sí. Yo creo que le van a dar muchos Goyas. Y entonces, como va a hacer dentro de poco la ceremonia, pues mira, si puedes ver la película
Javier
favorita.
Bardem, ¿no? El prota es Javier Bardem, ¿no?
Está muy bien. Y yo, la verdad es que empatizo bastante con el empresario.
Con el buen patrón.
La gente le pone un poco verde, pero...
¿Sabes que el buen patrón, que Javier Bardem se inspiró en un personaje del fútbol?
En Don Jesús.
No, pero no te voy a decir que no. No tengo permiso, pero sí está inspirado, porque ¿se te parece a Jesús Gil o qué?
No, digo que a lo mejor podía ser una inspiración, porque en el fondo pues tiene algún deje de ese tipo.
Está vivo, que la gente que vaya a verla o la haya visto que intente identificar sí. Con un personaje del fútbol. Muy bien, Pedro, un abrazo, hasta mañana.
Hasta mañana.
Bueno, producto del partidazo, la llegada de Aubameyang al fútbol español.
La gente se preguntará, ¿y por qué el Arsenal se desprende de este futbolista?
Porque está como las maracas, por lo que dicen.
No, claro. no es que se desprenda, es que le retiró el brazalete de capitán.
Totalmente, y esto fue sobre todo a raíz de, creo que en diciembre, que vuelve cuando le da la gana de un permiso. Sí. Y aparte...
ha salido de fiesta y ha salido de viaje durante el COVID y ha incumplido varias normas internas del vestuario. Y Arteta, que no es precisamente un ogro, no es Van Gaal, ni es un sargento de mano de hierro y tal, dijo, chato, tú eres el capitán, pero ya dejas de serlo, y le quitó la capitanía. Y desde entonces el Arsenal, ahí está Guille, sí. Que lo puede decir, empezó a jugar bien y a meter goles y a escalar
sí, sí.
Posiciones.
Yo estoy de acuerdo en que llega por lo que llega, porque no está bien, todo lo que quieras, pero a mí me parece un delanterazo. A mí hace dos o tres años
me parecía
de los mejores delanteros del mundo. No exagero, cuando estaba en Alemania le ganó una bota de oro, el título de máximo goleador de Alemania, Lewandowski, 31-30 en su último año. Va al Arsenal y queda máximo goleador de la Premier, empatado con Salah y con Mané. Es verdad que luego se ha echado un poco a perder, yo no sé si será capaz de recuperar ese nivel, pero en su mejor nivel a mí me parece de los mejores delanteros del mundo.
Sí, lo que pasa es que el mejor nivel, ahora de repente...
Tiene claro, 32 años.
32 años,
Y que está como las maracas. Sí, y si es amigo de Dembélé, ni te cuento.
Pero va a venir, va a venir famélico, y con unas ganas de demostrar.
Si estuviera jugando su mejor nivel, claro, no vendría al Barça.
Coutinho también venía así, mira. Coutinho
venía con el estómago lleno,
Bueno.
Pero habrá
Xavi va a tener que gestionar unas cuantas cosas ahí dentro.
Yo te digo una cosa, habrá gente que pensará, yo para ver a estos prefiero que ponga a los chavales que estaban empezando a salir en el Barça. Si gracias a
no puedes tirar con los chavales y cumplir objetivos solo con los chavales. Yo creo que son muy buenos, tienen muy buena pinta, pero es imposible que el Barcelona cumpla objetivos solo con los chavales. Claro, los chavales te van a fallar.
Pero meter a un tipo sin el
Aubameyang. Ahora preguntamos un poquito más por el jugador gabonés del Arsenal, que está en el Barcelona. Pero la pregunta es también un poquito de Aubameyang, Asenjo.
Preguntamos por otro jugador del FC Barcelona, un compañero suyo, es Dembélé. ¿Y qué harías con él, que se ha quedado en el Barça después de este mercado de fichajes? Si lo mandarías a la grada, lo pondrías en el campo o le darías la carta de libertad. De momento el 41% dice que usaría a Dembélé y le pondría.
La Porta ha venido a decir que por él, nada de nada. Bueno, al 106.3.
Oiga, ¿y si a los problemas que genera el alquiler le quitáramos el miedo a los impagos, a los destrozos, a la impuntualidad en el cobro de las rentas, a verse con los inquilinos, qué es lo que quedaría? Queda el Tranquiler, el mejor y más completo método de gestión de alquileres que hay en el mercado. Infórmese, como ha hecho tanta gente. Agencia Negociadora del Alquiler, 920-2011. El Tranquiler, 920-2011. Claro.
Son las 3:30, las 2:30 en Canarias.
Escuchas Mediodía Cope.
Con Pilar García Muñiz.
Estar informado.
Every time my hand reaches for yours, I feel the hesitation. I'm sure that you're not sure. Every time your lips are kissing mine, I taste the indecision. It's messing with my...
A la tercera va la vencida. Eso es lo que dicen. Y lo que espera también Mireia. Tiene 24 años y se ha enfrentado a 3 trasplantes de pulmón. Tiene fibrosis quística, una enfermedad crónica que genera más mucosa de lo habitual. Esto hace que, en lugar de que se forme una película protectora, como debería ser, pues actúa como un tapón muy peligroso que dificulta la respiración. La solución pasa por tener unos pulmones nuevos, pero Mireia, además de su enfermedad, rechaza los trasplantes que recibe. Por eso se acaba de enfrentar a la tercera intervención. Es la primera paciente en España en recibir 3 trasplantes de pulmón. La enfermedad que tiene se la diagnosticaron cuando era apenas un bebé. Sus años en el colegio y posteriormente, a continuación en el instituto, pues más o menos fueron bien, avanzaron con cierta normalidad. Es verdad que tenía que pasar temporadas largas en el hospital, pero al final ella siempre se recuperaba.
Siempre me perdía un mes de cole, ¿sabes? Por ejemplo, porque claro, eran ingresos en los que me tenían que dar mucho mucho antibiótico, entonces no eran ingresos de 2 días, era un mes y claro, yo iba al cole pero siempre me perdía clases y tenía que ponerme al día. De hecho, en el hospital hay siempre profesoras que te dan clases ahí para intentar que no pierdas el ritmo de la escuela.
Bueno, así hasta los 19 años. Ahí todo cambió, sus pulmones dijeron basta. En 2016, Mireia recibió su primer trasplante de pulmón, acababa de empezar la universidad y tuvo que parar las clases para recuperarse de la operación, pero su cuerpo rechazó los pulmones. Seguía teniendo dificultades para respirar y no podía hacer una vida normal, así que 3 años más tarde se sometió a la segunda operación. Mireia volvió a recibir unos pulmones nuevos. La intervención era más complicada que la primera vez, pero los médicos del Hospital Valdebrón confiaron en que serían ya los órganos definitivos. Pero llegó la pandemia y Mireia notaba pues que no estaba del todo bien, que cada vez se iba cansando más, hacía ejercicio en casa y sentía que le faltaba el aire. Ya no solamente sufría las consecuencias de la fibrosis, sino también las del rechazo al pulmón. Intentó aguantar todo lo que pudo hasta que en agosto pasado le tuvieron que poner oxígeno.
Digamos que desde entonces no podía hacer, o sea, caminando por casa me cansaba y cualquier cosa era un esfuerzo muy grande, a pesar de llevar oxígeno. Entonces, pues ya a finales de año me pusieron en lista de espera y me pudieron hacer el trasplante.
Y a finales del año pasado, Mireia volvió a encontrar un donante compatible. Era ya el tercer trasplante. A pesar de todos los riesgos, la operación salió perfectamente. Mireia se recuperó pronto y ya está en casa haciendo los ejercicios de rehabilitación.
Y ahora estoy bien, ya estoy mucho mejor, porque bueno, todavía hace poco que de la operación, pero antes de la operación no podía hacer nada y ahora pues hago vida más o menos normal, tomando las precauciones con el COVID y todo eso, pero puedo hacer cosas yo sola, he ganado autonomía y bueno, puedo hacer todo lo que hace una persona normal.
Poquito a poco se va encontrando mejor, pero sigue existiendo la posibilidad de que vuelva a rechazar los pulmones y no hay tratamiento, además, para evitarlo. Si sucediera, pues la única salida sería volver a trasplantar, como nos cuenta la doctora Laura Romero, que es cirujana de Mireia, en ese hospital, en el Valdebrón de Barcelona.
Esa posibilidad siempre existe, de hecho existe en todos los pacientes que trasplantamos. Esperemos que no, que es que esta vez pues se pueda manejar o hayamos conseguido que estos sean un poquito más compatibles con ella y no, o no tenga ninguna infección que aumente ese riesgo de rechazo, y esperemos que estos puedan ser los últimos ya que le trasplantemos.
Por el camino, Mireia se ha perdido la universidad. Entre las operaciones y la pandemia no ha podido terminar la carrera de magisterio infantil, pero ella no para, ¿eh? Aprovecha todo el tiempo que tiene y estudia japonés y coreano en casa de forma online. Y todo esto con el miedo al contagio. Casi 2 años de preocupaciones, porque si Mireia se infectara de coronavirus, le afectaría directamente a los pulmones. Así que el COVID le ha obligado a estar lo más aislada posible. Pero la buena noticia es que ya se encuentra más fuerte y ha dado su primer paseo por la calle.
Porque estos días, bueno, esta semana que he estado en casa, lo que hacía era ir a las azoteas del edificio donde vivo, porque así no estoy en contacto con gente del exterior, digamos, y puedo caminar igual. Lo que pasa es que era muy aburrido y hoy digo, venga, es lunes, ya es una semana nueva, vamos a probar a ver qué tal. Y bueno, he salido un poco, no muy lejos, porque claro, el primer día no hay que forzar.
Pues a pesar de todo, de haberse pasado media vida en el hospital con 3 pulmones de 3 donantes diferentes, ella sigue siendo optimista. Escucha lo que dice, porque desde luego es un ejemplo de fortaleza y de vitalidad.
Como ya he vivido toda la vida con esto, pues quizá me lo tomo de otra manera. Entonces yo pues intento estar siempre animada, siempre tengo momentos en los que digo, ay, jolín, quisiera ir, no sé, a un concierto, por ejemplo, y no puedo ir. Pero el resto yo siempre estoy animada y bueno, pues afronto las situaciones como vienen y pues, de la mejor manera posible.
Es emocionante, ¿verdad?, escucharla con esa ilusión y con esa templanza. Pues desde aquí toda nuestra admiración. Ojalá Mireia pronto pueda decir que sí, que a la tercera va la vencida. Hay un programa de televisión que yo creo que prácticamente a todos nos impactó enormemente por el nivel de violencia que había entre los hijos y los padres, concretamente de la violencia, más bien de los hijos hacia los padres. Seguro que te acuerdas, Hermano Mayor.
¡Tacha, que no te voy a hacer caso! ¡No es que no te hago caso! ¿Qué pasó de tu cara?
Coge la escalera y me dice, yo no puedo cogerla.
¡Que no me da la gana!
Bueno, era alguna de las escenas que podíamos ver en este programa que seguro que recuerdas. Pero la violencia intrafamiliar está mucho más presente a nuestro alrededor de lo que pensamos. En 2020 se abrieron casi 4.700 expedientes a menores en nuestro país por agresiones a sus padres. Son datos de la Fiscalía de Menores. A pesar de ello, la violencia filioparental en nuestro país se redujo en un 7% con respecto al año anterior, es decir, a 2019. Ángel Correas, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, Pilar, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Y estos datos solamente reflejan la punta del iceberg?
Sí, efectivamente, porque muchos casos de violencia intrafamiliar no llegan al sistema judicial y están fuera de todas estas estadísticas, ¿no?, que estamos comentando. En algunos casos eso ocurre por miedo, por vergüenza, y en otros porque, gracias a la intervención de entidades como la Fundación Amigo, que trabaja la resolución de conflictos entre adolescentes y sus familias, logran revertir la situación sin la necesidad de tener que llegar hasta un juzgado.
Es el caso, por ejemplo, de Cristina y de su hija Paula. Ella es madre separada, tiene 2 hijos y tuvo problemas con su hija pequeña, como contamos, con Paula, cuando tenía concretamente 13 años.
Sí, en ese caso la hija comenzó a suspender y dice que estaba cansada de vivir con su madre, y uno de los fines de semana que le tocaba ir con su padre, pues no volvió a casa y se quedó durante casi 1 año y medio haciendo lo que le venía en gana, vaya. Al volver a casa de la madre empezaron las complicaciones ya de manera seria. Uno de esos días se enfrenta con la actual pareja de su madre y comienzan a autolesionarse. Amenaza con agredirles físicamente y da golpes por toda la casa. Después de este episodio, Cristina, la madre, ya sí que entró en contacto directo con la Fundación Amigo.
Todo lo que les está pasando, porque llega un momento en el que hay insultos, en el que hay amenazas, en el que hay golpes, en el que nos callamos porque los padres siempre tapamos a los hijos. Es tu hijo y no quieres que no le pase nada, que no lo puedan meter en un centro, que no lo puedan, pero a la vez cuando pedimos ayuda lo estamos ayudando, bueno, lo ayudamos a ellos realmente.
Bueno, nos ha contado esta madre su historia, Cristina, que ha sido muy valiente, además dando la cara, porque lo destacabas tú hace un momento, Ángel. Sí. Muchas veces estos casos se tapan porque hay una especie de vergüenza social, ¿no? Bueno, pues Cristina nos ha contado su historia, pues, para dar visibilidad a esta historia que están sufriendo otras muchas familias en nuestro país. Bueno, ¿cómo le ha servido a ellas, a esta familia, a Cristina y a su hija Paula, esta terapia con la Fundación Amigo? Bueno, pues a la madre le ha dado las herramientas necesarias para saber controlar mejor la situación y para saber también rebajar la tensión en algunos momentos críticos. Y a su hija, a Paula, le ha ayudado a entender que tiene que seguir una serie de normas, de reglas, que no puede hacer lo que quiera en cada momento. Ahora es verdad que no tienen una relación perfecta, pero es importante. Ahora por lo menos se respetan y saben cuál es el papel de cada una.
Con mi hija ahora es una relación madre-hija, adolescente. No quiere decir que no tenga problemas con ella, porque sí que lo sigo teniendo, sigue teniendo normas en mi casa, sigue teniendo límites, sigue teniendo negociaciones, sigue teniéndolo, pero es una relación madre-hija normal. No hay insultos, no hay golpes, no hay todo lo que en un momento viví que para mí fue muy duro.
Bueno, la psicóloga que ha llevado este caso, el de Cristina y el de su hija Paula, es Paula Rocamora y trabaja en el proyecto Conviviendo de la Fundación Amigo. Cada familia, dice, es un auténtico mundo y las intervenciones no siempre son iguales. La mayoría duran unos 9 o 10 meses. Lo que no cambia al final es el método.
A nivel individual trabajamos con el menor o la menor, aspectos como la responsabilidad, el autocontrol, la resolución de conflictos, la comunicación, etcétera. Luego a nivel individual con los progenitores, donde trabajamos pues pautas educativas, entre otras cosas. Y a nivel conjunto con la terapia familiar y a nivel grupal con escuela de padres y madres y escuela de adolescentes, donde se trata de reforzar en ese espacio común todos los contenidos que trabajamos con la familia a nivel individual.
La psicóloga señala que la violencia filioparental es un fenómeno mucho más numeroso de lo que las estadísticas demuestran. Proyectos como Conviviendo, este de la Fundación Amigo, trabajan con estos casos que no llegan a los juzgados para revertir las situaciones de violencia en las familias.
Pero sí hay otros casos que llegan hasta alguno de los 83 jueces de menores que hay en España. Entre ellos se encuentra la titular del juzgado de menores número 1 de Las Palmas de Gran Canaria, Reyes Martel. Ella es también impulsora de un proyecto para promover la integración social de jóvenes conflictivos y en riesgo de exclusión, un proyecto que se llama Up to You. Reyes, magistrada, ¿qué tal? Buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Bueno, cuando a un juez de menores le llega un caso de este tipo, ¿cómo actúa? ¿Cuáles son los primeros pasos que se dan una vez que uno de estos casos llega hasta el juzgado?
Para empezar, cuando llega, voy a decir algo que han dicho ustedes. Bueno, se ha cronificado mucho el problema, porque se denuncia solamente, pues eso, un 15%, es la punta del iceberg, han dicho. Pues cuando llega, primero llega Fiscalía de Menores. En Fiscalía de Menores hay un equipo técnico formado por especialistas, trabajadores sociales, psicólogos que analizan las circunstancias personales, sociales, familiares de ese menor, se entrevista con los padres y establecen un diagnóstico, porque en el juzgado de menores y Fiscalía de Menores, pues tan desconocido, sí, les empezamos a enseñar que tienen que responder por todas sus actuaciones, también en este caso maltratar a los padres, que es un delito, y que ellos sepan que bueno, que no se van a ir de rositas y que todo en la vida, también esto, no respetar a sus padres y maltratarlos va a tener unas consecuencias. Pero al mismo tiempo, las medidas que se imponen son educativas, por eso hacemos ese análisis. Posteriormente, bueno, si el delito no es muy grave, no estamos hablando de un maltrato del 153 del Código Penal, pues igual se puede reconducir en Fiscalía intentando una mediación, dotar desde el ámbito de la protección de algún instrumento, alguno de estos programas que han mencionado, de alguna fundación, para dotar de herramientas a los padres y trabajar también con el hijo o la hija. Si el delito ya, pues lo normal es que cuando llega un juzgado no estemos comenzando con los malos tratos, pues bueno, ya se celebra un juicio. En el juicio los chicos pues se dan cuenta de que estamos hablando de eso, de responsabilidad, que estamos hablando de un hecho delictivo.
Y bueno, en el juicio es cuando reaccionan judicial, quizá ellos, y se dan cuenta realmente de las consecuencias de sus actos.
No siempre. Cuando se llega a un juicio, como digo, todo se ha salido de Madrid, ha llegado muy lejos. Esta creciente violencia y menosprecio de los hijos a sus padres, cuando llega a un juzgado, no precisamente es porque un niño violento se tenga que deber a que reproduce conductas violentas que ha visto o ha padecido, sino que abunda el padre o madre agradador, o que bueno, que trate a sus hijos como reyes. Es una cuestión de valores, fundamentalmente de valores, y de que nos cargamos en su momento, no yo, precisamente yo no, el legislador que tocó pues ese artículo del Código Civil que nos decía que se puede corregir a los hijos de forma moderadamente, ¿no? Además es una obligación para los padres, porque también tenemos la obligación de protegerlos, y es una manera de protegerlos en su desarrollo personal e integral como personas de lo que pueden llegar a convertirse, porque bueno, eso es un suma y sigue. Hoy día, desde luego, no se sabe decir que no a los hijos, y se les tiene que saber decir que no desde una época muy, muy temprana, y hay que establecer normas y un elenco de valores que hay que vivir y que hay que poner en práctica desde que son muy, muy pequeñines. Ya cuando llegamos a la adolescencia, que ya todo rebrota, la rebeldía, en fin, todos hemos pasado por esa etapa en algún momento, pues se hace cada vez más complicado, ¿no?
¿Hay más casos de violencia intrafamiliar ahora que hace años? ¿Más chavales que agreden verbalmente o incluso físicamente a sus padres?
Va aumentando, desafortunadamente, pero ha ocurrido algo bastante significativo con la pandemia, precisamente. En el 2020, cuando hemos tenido la pandemia, y sobre todo cuando hemos estado con el confinamiento duro durante bastante tiempo, confinada toda la familia en casa, podríamos pensar, pues, bueno, madre mía, si algo funcionaba mal, pues deberían haber saltado chispas. Pues curiosamente no, descendió el número de denuncias y descendió también el número de hechos delictivos, no solamente porque estuviéramos los juzgados un poco más a ralentí por el tema del trabajo, de la forma de trabajo. Y luego cuando pues nos hemos vuelto a salir a la calle ya en el 2021, pues ha vuelto a rebrotar, a aumentar geométricamente el número de denuncias, el número de delitos llegados a los juzgados. Hace falta comunicación. La sociedad ha cambiado, sabemos que vivimos muy deprisa, los padres, madres tienen muy poco tiempo para sus hijos y pensamos que darle todo lo material, en eso consiste, y no consiste en eso. Esa falta de tiempo la pagamos a lo largo de toda la adolescencia, fundamentalmente, ¿no? Hay que buscar como sea ese rato, esa escucha, el saber que está, aunque estén diciéndonos una tontería. Porque
claro,
si no
es
nos
muy
perdemos
significativo,
mucho.
Magistrada, lo que nos está contando, ¿no? Que parece que en ese tiempo de pandemia, del confinamiento que fue tan estricto, que nos metió además de un día para otro a todos en casa, ¿no? Que es cuando vayan a surgir los conflictos. A priori es lo que puedes pensar. Pasamos más tiempo juntos y es cuando aparecen los roces. Sin embargo, ¿no? Pues es una reflexión muy interesante la que está proponiendo, que es cuando precisamente hemos pasado más tiempo con nuestros hijos, cuando ha aumentado, ¿no? Quizá la calidad familiar y estas situaciones han disminuido.
Nos ha dado tiempo, bueno, en las situaciones más graves, pues sí, han tenido que seguir habiendo conflictos. Pero aquí, cuando comienzan los primeros delitos más leves de este tipo de violencia filioparental, sí que se ha detenido en el 2020, porque es que se han empezado a comunicar tantas horas juntos, han empezado a compartir, han empezado a idear pues formas de entretenerse y bueno, por mucho que los jóvenes estuvieran todo el día pegados a la maquinita, pues no solamente hacían eso, y además muchas veces en espacios bastante reducidos, con lo cual Eso se prestaba a la comunicación y a compartir tiempo y, bueno, a ensayar también esa relación que debe haber entre un padre, una madre, un hijo, entre toda la familia. Es que no hablamos. Y bueno, de hecho, nos incorporamos al trabajo, no solamente los hombres, las mujeres, desde que nacen los bebés, pues en poquito tiempo dejamos a cuidado de terceras personas y eso no nos damos cuenta, pero van creciendo de esta manera. Y no sabemos decir no. Pensamos que, bueno, de alguna manera nos sentimos culpables, aunque no lo digamos en el subconsciente, que bueno, que esa falta de tiempo, esa lo podemos suplir con otras cosas. Y es un error tremendo. No decimos,
bueno, de momento
no,
me he quedado con dos cosas importantes que ha señalado. Los límites, ¿no? El saber decir a tiempo no y no pasa nada. Los límites y la comunicación. ¿Pero qué deberían hacer unos padres cuando su hijo o su hija empieza a amenazarles, a insultarles, a vejarles? La emprenden con los muebles, les alzan la mano. Ante un primer episodio de violencia hay que denunciar, porque esto para unos padres tiene que ser durísimo.
No se les debería dejar llegar a ese punto. Siempre hay un primer momento en el que el niño te contesta mal. Lo que decían las generaciones anteriores, no me contestes mal. No me contestes mal era simplemente un alzar la voz, ¿vale? O una mala frase, sin llegar a insultar, sin llegar a vejar. En ese momento hay que parar en seco a los hijos. A ver, tú tienes que ser padre o madre de tu hijo. Si no, lo dejas huérfano y en momentos es difícil, eso es lo difícil de... Yo también soy madre y lo tengo que hacer. En momentos hay, aunque sea muy pequeñín todavía, pues hay que ser enérgico y no ceder, no ceder. No darnos, lo que hacían nuestros padres o abuelos, ¿no? Igual después se daban media vuelta y les costaba, ¿no? Eso que... de pararnos y de decirnos no y de no consentirnos ese alzar la voz. No se debe llegar a ese momento. Por tanto, no se deben tener niños consentidos o caprichosos. Es un primer momento, caprichos los justos.
Y cuando una familia llega a un juzgado, se celebra un juicio, ¿cómo se trabaja a partir de ahí con estos chicos para corregir su comportamiento?
Bueno, como decía, las medidas judiciales, cuando ya se impone una medida judicial en sentencia, lleva consigo un programa de intervención educativa. Y esto contabais antes de determinadas fundaciones, como la que habéis nombrado, la Fundación Amigo, entre otras, hay muchas en toda España que trabajan muy bien y que forman parte de los programas de intervención educativa de las medidas judiciales que imponemos los jueces de menores ahí. Están reeducando a los menores, pero están reeducando también a los padres. En esa intervención familiar se están dotando de herramientas a los padres y les están enseñando todo esto que yo intento explicarles ahora, pero de una manera mucho más técnica y eficaz, con todo un programa, pues intentan enderezar lo que se ha torcido por ambas partes. Porque no se trata solamente de que el chico o la chica lo aprenda y de que, sepa que, quien pone las normas en casa es el padre o la madre, que el móvil es del padre o de la madre, la wifi, el internet, que si quiere se lo quitan y que, en fin, hay unas horas para entrar, para salir, hay unas obligaciones. Y además tengo que decirlo, esto nos ha cambiado, ¿eh? Yo se lo digo a los chicos cuando vienen aquí por ese tipo de delitos. Tienes la obligación, lo dice el Código Civil, aparte de decírtelo yo ahora, de respetar a tus padres, de respetarles siempre y de contribuir a la carga, a levantar la carga de las obligaciones familiares. Eso quiere decir ayudar en casa, ¿no? Tener tu habitación como una leonera y, vamos, tu madre la sirvienta o tu padre y tú el rey y la reina de la casa.
Pues eso, entonces, que ellos también tienen derechos, claro, pero por supuesto también tienen obligaciones.
Pero eso se les ha de enseñar también a los padres y se les ha de dar herramientas, saber cómo hacer esto, que no han hecho antes.
E insisto, límites y también comunicación. Algunas de las claves que nos ha dado Reyes Martel, jueza de menores. Gracias, magistrada, por atendernos y por ayudarnos a dar visibilidad también a este problema, a la violencia intrafamiliar, que muchas veces está más cercana de lo que pensamos.
Muy, muy cercana. Lamentablemente es así, más de lo que quisiéramos. tenemos que volver a tener entre nosotros y a tener en la familia, a cultivar esos valores del respeto, de la capacidad de frustración que no tienen, que no tenemos, no solamente los jóvenes, nosotros, para empezar, ¿no? Todas estas cosas que antes se aprendía de una manera fluida, normal, sin darnos cuenta, ¿no?
Pues gracias, Reyes, por acompañarnos en mediodía.
A ustedes.
Bueno, vamos ya con los mensajes de los oyentes, a los que les preguntábamos hoy que en esta época de inflación, con los precios tan disparados, y consiguen ahorrar. Álvaro, ¿qué nos cuentan?
Pues mira, Luis de León nos ha hecho una lista con todo lo que le ha subido.
Más que ola de subidas, es un tsunami de subidas, porque tenemos la luz, el combustible, la cesta de la compra, los alquileres, la gente que está con la hipoteca, las primas de seguros. En general es una subida generalizada de todo.
Bueno, y Mariano de Santander dice que le encanta el refranero español, como a todos, pero ahorrar le cuesta mucho más.
Mire, hay unos dichos aquí que me sobra mes para llegar a final de sueldo y tengo que ahorrar para ser pobre. Pues eso, yo podría estar un mes, solo un mes, sin sueldo antes de, bueno, tener que pedir por la calle, básicamente.
Y mira lo que nos dice Marisa de Cádiz, que nos cuenta que cada vez le cuesta llegar a fin de mes.
De hecho, una de mis hijas, que es soltera y vive conmigo, pues trabajaba como guía de turismo. Con la pandemia ha estado en paro un año y medio y estaba pagando un coche que he tenido que pagar yo. En mi propia familia tengo que ayudar.
Bueno, pues son algunos de los mensajes, las notas de voz que nos han dejado los oyentes. Muchísimas más notas de voz, porque claro, con este tema pues hay, fíjate, infinidad de reacciones, ¿no? Mañana nueva pregunta, Álvaro, y nuevas respuestas, ¿en qué teléfono?
En el 637-23-0000.
Te espero mañana, Álvaro.
Adiós.
Pilar Cisneros.
Buenas
¿qué
tardes,
tal, compañera?
Pues
¿qué nos
bien.
Vais a contar?
Bueno, pues ya sabes que la tarde está hoy en Bolzano. Bolzano es la cuna del negacionismo en Europa, al norte de Italia, ya prácticamente la provincia, vamos, rozando con Austria. Allí está Fernando, lleva dos días y estamos intentando averiguar qué pasa por la cabeza de estas personas, los negacionistas, los antivacunas. El 30% de la población de Bolzano no está vacunada. Y como te contaba antes, Fernando, que te lo adelantaba también a ti en mediodía y lo podemos estar comprobando también, realmente creo que vamos a tener la oportunidad esta tarde de escuchar algunas de las conversaciones, algunas de las entrevistas que me atrevo a decir que son de las más sorprendentes y quizá incluso delirantes que ha hecho Fernando de Haro en toda su vida de periodista. Es difícil, de verdad, entrar en esos códigos que son los que intentamos desentrañar a lo largo de hoy en la tarde.
Y que solamente entiendan ellos. En unos minutos, la tarde con Pilar Cisneros y Fernando de Haro.
Escuchas Mediodía Cope.
Con Pilar García Muñiz.
Estar informado.